Amigos de Universo Literario, estamos a martes, hemos tenido un día de descanso. Esto es Universo Literario, yo soy V. Contreras Bascón.
Y yo soy FJ Bravo, y efectivamente, así de Bascón, hemos tenido ese día además, ese fin de largo, 3 días. Perdonadnos por no haber tenido filosofía ayer, por no haber tenido razón poética, pero claro, también nosotros queríamos hacer ese honor a ese día festivo. Y bueno, pues ayer no, pero el lunes que viene vamos a tener muchas cosas. ¿Y hoy qué vamos a tener, Bascón?
Pues hoy vamos a tener, lo primero, la cuentacuentos Pilar, que ayer fue su día, y la vamos a dar también las felicitaciones, aunque sea un día después, aunque también la felicitamos ayer, pero bueno, hoy también. Y muchas otras cosas. Quédate por aquí, y ahora te enteras de qué es lo que viene.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y buenas noches a todos los niños y niñas que estáis fieles como cada martes, esperando a que os contemos el cuento. ¿Estáis todos ya bien arropaditos en la cama? ¿Sí? Pues vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Las aventuras de Muñequín. Érase una vez un gigante que, al repartir un tesoro con un hechicero muy codicioso, se peleó con él y le amenazó.
¿No ves que podría aplastarte con mi meñique si quisiera? ¡Anda, esfúmate!
Cuando el hechicero se hubo distanciado lo suficiente, lanzó al gigante su maléfica venganza.
¡Abracadabra! ¡Hágase el sortilegio! ¡Que el hijo que tu mujer espera no sea mayor ni crezca más que mi dedo meñique!
Cuando Muñequín nació, sus progenitores estaban desesperados. Les apenaba verlo y tocarlo y hablarle. Debían susurrarle al oído para no romperle los tímpanos. Muñequín, tan diferente de sus padres, prefería jugar con los pequeños moradores del jardín. Se divertía cabalgando a lomos de un caracol o bailando con una mariquita. Total, aunque diminuto de talla, era feliz en este mundo en miniatura. Pero un día, desapacible, tuvo la mala idea de ir a visitar a una rana amiga suya. Apenas había descendido de la hoja que le hacía las veces de barca, un enorme lucio al acecho se lo comió de un solo bocado. Sin embargo, el destino le reservaba una suerte distinta. Al cabo de poco, el lucio mordió el anzuelo de un pescador al servicio del rey y,
En un abrir y cerrar de ojos estuvo delante del cuchillo del cocinero real. Tras la sorpresa general, Muñequín, un poco maltrecho, pero todavía vivo, salió de la barriga del pescado.
—¿Y ahora qué haré con este hombrecito en miniatura?
—se preguntó atónito el cocinero. En esto que tuvo una idea.
—¡Haré un paje real! Pequeño como es, podré meterlo en la tarta que estoy preparando y, cuando salga del puente levadizo haciendo sonar la trompeta, todo el mundo gritará ¡Milagro! Jamás en la corte había sucedido nada parecido.
Todos aplaudieron a rabiar la ocurrencia del cocinero, el rey el primero. Este tuvo a bien premiar al artífice del acontecimiento con un saquito de monedas de oro. A Muñequín la suerte le fue todavía más propicia. Sería paje con todos los honores de su rango. Le fue asignado un ratoncito blanco como montura, un alfiler de oro como espada y, además, obtuvo el privilegio de probar los alimentos que comía el rey. Durante los banquetes se paseaba por las mesas entre los platos y copas, alegrando a todos con el toque de su trompeta. Pero, sin saberlo, Muñequín se había creado un enemigo, el gato, que hasta entonces había sido el favorito del rey. Quedó relegado a un segundo lugar y juró vengarse del intruso tendiéndole una trampa en el jardín. Muñequín, cuando vio al gato, en vez de huir según lo previsto, montó a lomos del ratoncillo y desenfundó su alfiler de oro al tiempo que ordenaba su montura.
¡Al ataque! ¡Al ataque!
El gato, al verse amenazado por tan diminuta espada, huyó avergonzadísimo. Como no pudo consumar su venganza, pensó en emplear la astucia. Fingiendo encontrarse allí por casualidad, aguardó a que el rey subiera la escalera y le susurró.
—¡Atención, majestad! ¡Alguien quiere atentar contra su vida!
Y le contó una soberbia mentira.
—Muñequín quiere envenenarle mientras come. Lo sorprendí el otro día en el jardín cogiendo hojas de cicuta y escuché cómo murmuraba esta terrible amenaza contra vos.
El rey, que desde hacía algún tiempo estaba en cama, aquejado de fuertes dolores de barriga por haber ingerido demasiadas cerezas, tuvo el convencimiento de haber sido envenenado y mandó llamar a Muñequín. El gato, para reforzar su acusación, escondió una hoja de cicuta debajo de la silla de montar del ratoncillo. Muñequín no se sentía con el estado de ánimo apropiado para poder replicar las acusaciones hechas por el gato, y el rey ordenó que lo encerraran en un reloj de péndulo. Pasaron las horas y los días hasta que una noche una mariposa que revoloteaba por la habitación se percató de que Muñequín golpeaba el cristal pidiendo ayuda.
—¡Sálvame!
—gritaba. La mariposa, que había estado encerrada mucho tiempo en una caja de cartón, se apiadó de él y lo liberó.
Date prisa, sal, sube encima de mí antes de que nos descubran. Te llevaré al reino de las mariposas, donde todos los habitantes son tan pequeños como tú y enseguida harás amigos.
Y así fue. Todavía hoy, si tienes la ocasión de visitar este reino, veréis el monumento que Muñequín construyó en honor a la mariposa que le liberó y le dio pie a esta maravillosa aventura. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Niños y niñas, esperamos que el cuento os haya gustado y ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves. Espero que paséis una feliz noche y os mando muchos, muchos besitos. Vascon FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Maravilla de cuentos, como me gustan. Bueno, recordar a la audiencia que tenéis todos los cuentos de nuestra cuenta Cuentos Pilar en lasaventurasdelio.com, que es este amiguito que tiene Pilar que nos acompaña los jueves. Pero aparte de escuchar Las Aventuras de Lío en esa página web, pues también vas a poder encontrar todos los cuentos que ha ido contando aquí en Universo Literario para que no tengas que estar buscando entre las emisiones y los podcasts del canal de radio. Así que muchas gracias, Pilar, y muchas gracias a todos los pequeñitos y los adultos que están aquí escuchando esta sección prácticamente todos los días.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros. Justicieros y justicieras por igual. Y bienvenidos una semana más a Bajo la Capucha. Como ya empezamos la semana anterior, vamos a seguir hablando de la invasión británica del cómic. Y como también os dije la semana anterior, vamos a adelantar un poquito los autores para hablar de un autor que al día de hoy está en boca de todos. Nos referimos al norirlandés Garth Ennis, autor de dos obras que a día de hoy tienen mucho éxito en sus adaptaciones para la pequeña pantalla. Estamos hablando de estas obras, son Predicador, Preacher y la serie de Amazon Prime, The Boys. Pero bueno, así que lo importante es que os sentéis y escuchéis que comienza el viaje a la invasión británica al cómic y a la vida y obra de Garth Ennis. Garth Ennis nace en Irlanda del Norte en 1970. Hay que decir que nace en una familia atea, lo cual va a ser muy importante porque, quien no lo sepa, en ese momento Irlanda del Norte es azotada por actos terroristas cometidos por dos bandos, protestantes y católicos. Por lo tanto, este es el ambiente en el cual va a crecer el joven Garcenis, un ambiente en el cual hay constantes tiroteos, bombas, actos de terrorismo, actos de familias, víctimas, mujeres con sus hijos, sus maridos en brazos, todo lo que os podáis imaginar adscrito a actos terroristas, es lo que él ve día tras día en lo que es su niñez y adolescencia. Es cierto que llega el momento que contacta, su primer contacto con el cómic será el Watchmen de Alan Moore, que le impulsará a decir, bueno, no sé qué hacer con mi vida, pero esto me gusta, esta obra me ha gustado y me da la idea de querer contar un poco mi vida, o sea, contar lo que yo estoy viendo, contar mi situación, contar la situación de mi entorno, de esta Irlanda en la cual yo estoy viviendo. Y realiza con John McCrae, un dibujante con el que va a coincidir varias veces, realiza una obra para la editorial Crisis, en la cual se centra sobre un joven protestante apolítico y cómo este ve esta Irlanda del Norte, donde estamos constantemente actos terroristas, el terror, el horror que tanto va a marcar la obra de Garcenis. Y ya que hablamos del horror y el terror del Garcenis, vamos a pararnos un momento, un segundo, para explicar con una pequeña anécdota personal que os servirá para comprender la obra o cómo poder afrontar a este autor o cómo no afrontarlo. Y es, directamente os voy a contar, por eso, la situación, concierto de barricada en el campo del Rayo Vallecano, años 80. Enrique Villarreal, cantante del grupo Navarro, detiene un momento el concierto porque el público le está pidiendo canciones, toca esta, toca aquella, y le dice directamente al público: yo no vengo aquí a daros gustito como Miguel Ríos. Quitando el rollo de Miguel Ríos, que podría haber dicho cualquier otro cantante, lo que debemos enfrentar es que llega un cantante directamente y le dice a su público: yo no vengo aquí a daros gustito. O sea, a cantaros lo que vosotros queréis. Vengo a cantaros y a contaros lo que yo quiero contaros. Esto será la forma en la que hay que afrontar la obra de Garcenis. Ennis no viene a dar gusto, a proporcionar placer, como decía hace unas semanas en otro sitio, a taparos en la cama, a roparos y daros un besito de buenas noches. No. Garcenis es duro, es cínico, es violento, es gore, está fuera de todo, de toda ideología que se quiera imponer. Garcenis no viene aquí a daros gusto, a mostraros cosas. Como estoy viendo que hay muchas plataformas, mucha gente está diciendo, hombre, es que, a ver, en The Voice, claro, la serie, pues está bien que, Luz Estelar, Starlight, se muestra empoderada porque en el cómic no lo hace, porque no entendemos por qué no lo hace. No lo hace porque directamente Garcenis está mostrando a Starlight como esa superheroína o superhéroe que entra con unas ideas utópicas e inocentes y que al final lo que hace es, literalmente, como le ocurre al principio de sus andanzas como superheroína, comerse cuatro pollas. Porque realmente el mundo no es el mundo de Mr. Wonderful, por muchas buenas intenciones que tengas. El mundo, según Garcenis, es duro. En el mundo, como él creció, tú puedes ir por la calle y que alguien se te acerque por detrás, pegarte un tiro simplemente porque eras o porque tenías otra ideología política o religiosa. O te pueden poner una bomba debajo del coche simplemente porque tienes otra ideología política o religiosa. Entonces, él directamente lo que él, cuando toca The Voice, la forma de entender The Voice, evidentemente la serie de televisión está hecha muy light, hay que decir, porque la serie
vamos a adelantar un poquito la obra, no quiero, no vamos a hacer un detenimiento pormenorizado porque se alargaría mucho. Quizás nos vamos a levantar un poquito para hablar de The Boys. Es simplemente una sátira sobre un género que el propio Ennis odia, que es el de los superhéroes. Él no soporta a los superhéroes y lo ha demostrado varias veces con hombres, con obras como, creo recordar, que se llama Bola 8, Six Pack, Suelda Perros, Hitman, Demon, The Boys y muchas otras. Él no soporta a los superhéroes. Entonces, igual que los siete muestran lo que puede ser, los vicios que puede acarrear una persona a la que se le conceden superpoderes, Starlight simboliza, ¿no?, a una persona que no está tan pervertida como sus compañeros, pero que igualmente tiene un camino equivocado cuando entra con tantas buenas intenciones, tal. Es por eso, porque Starlight es igual de imbécil que el resto de los siete. Y eso es lo que quiere mostrar Garth Ennis, que es igual de imbécil que el resto de los siete, y que hasta que no acepte que el mundo no es Mr. Wonderful, no va a poder hacer frente a aquellos compañeros de los siete que le han violado en la primera entrega de The Boys. No hay empoderamiento, simplemente es una persona que dice, hostias, el mundo no es color de rosa, yo tengo que actuar y tengo que ser igual, si hay que ser hija de puta, porque realmente los personajes de Garth Ennis sobreviven cuanto más hijos de puta son, y ya está, porque él considera que el mundo o eres un hijo de puta o no sobrevives, y así por eso para él sus personajes favoritos del cómic suelen ser The Punisher, Constantine y personajes como su creación de Hitman o los personajes de Six Pack y demás, que suelen ser incluso algunos de ellos muy bizarros, muy grotescos, pero uno de ellos, sin ir más lejos, obtiene su poder violando. Contra más viola una persona, más poderoso se hace. O sea, para que entendáis el concepto que nos quiere mostrar Ennis de hasta qué punto los superhéroes no son algo que haya que ver como algo esperanzador. Los superhéroes del UCM, los superhéroes del universo extendido de DC, no son reales, porque una persona, según Ennis, que a la que se le da poder, no va a ser bueno, porque el ser humano tiene pasiones. Entonces, eso es el mundo que nos quiere mostrar. Es incluso el que quiere entrar con bondad, se va a comer literalmente cuatro pollas, como le pasa a Starlight. Porque le van a dar por el saco constantemente hasta que se dé cuenta que hay que ser un hijo de puta para poderte enfrentar a los hijos de puta. El perro, hay que ser un perro más grande para comerse al perro que intenta comérsete. Pues eso es la. Entonces, esta es la forma en la que hay que afrontar la obra de Ennis, ni más ni menos. Y cuando él sigue y realiza esta obra con John McCrae sobre este chaval, que es quizá una obra que él mismo dice que no le gusta, porque no se reconoce, sí que se va a reconocer en el siguiente proyecto, True Fate, el cual es una obra que será censurada y prohibida por considerarse que, bueno, que es sacrílega, porque hace una crítica terrible sobre la Iglesia Católica, ya que son un grupo de chicos que están en un colegio católico, pero él seguirá trabajando, realizando varios cómics, y finalmente conseguirá que le permitan escribir algunas historias de uno de sus personajes favoritos, que es el juez 3, y ahí coincidirá con otro de sus dibujantes, favoritos, fetiche, que será el español Carlos Ezquerra, con el cual años después realizará Brigada de Fusileros, Operación Cojón, años más tarde. Si puede coincidir, siempre que le dan un triunfo, si le permiten elegir un dibujante, va a tirar de lo que son sus amigos Steve Dillon, John McCrae, Goran Parlov, Carlos Ezquerra, etc. Su trabajo en el Juez Dredd, mi personaje mítico de la editorial o la revista 2000AD, quedaros con 2000AD porque va a ser una revista fundamental en la invasión británica, pues su trabajo lo va a ver DC Comics y le va a pedir que sustituya o no, va a ver, suceda a otro inglés, Jimmy Delano, en las aventuras de Hellblazer. Hellblazer, como ya os he dicho, es otro personaje que a él le va a encantar y lo que va a hacer directamente es que, nada más él llega, hace que a John Constantine se le diagnostique un cáncer de pulmón, porque bueno, que todos sabemos que a John le gusta encender un cigarro con la pavesa del anterior. Entonces, él lo que lo va a lanzar en una carrera constante por hacer pactos con demonios para poderse curar el cáncer, salvar la vida, pues él sabe que está condenado en cuanto muera, a ir al infierno donde será torturado, pues hay un montón de demonios que le tienen ganas desde hace años y décadas. ¿Cuál es el tema? Aquí va a sacar otro de sus temas favoritos, que es la lucha entre el cielo y el infierno. Pero una lucha en la cual la humanidad simplemente es carne de cañón. O sea, a ninguno de los dos bandos les importa a la humanidad. Simplemente considera que es algo que utilizar contra el otro. Su trabajo en Hellblazer no va a ser el único que realice en DC en aquella época, pues se ocupará de la miniserie para Vértigo Diosa, también realizará trabajos en otro de sus grandes pasiones, que es el mundo bélico y especialmente la Segunda Guerra Mundial, realizará algunas historias del Soldado Desconocido y de el As Enemigo, que son historias de los años 60, 70, bueno, más antiguos, de décadas mucho antes, creo, no sé, estaría, incluso puede ser que los años 40, 50, que serán historias sobre el Barón Rojo. Aquí contar que lo que hace Garth Ennis es coger al famoso aviador As del Aire alemán y hacerle caer junto a un campo de concentración donde se dará cuenta que aquel ejército al que él está apoyando, el ejército alemán, el ejército nazi, está haciendo lo que está haciendo con el pueblo judío y entonces cambiará de bando y demás. Es decir, que esta línea, pues este amor por la época de la Segunda Guerra Mundial, por las historias bélicas, será una pasión en su vida y siempre que puede la recuperará en todas las historias que él pueda. Ya hemos hablado de Brigada de Fusileros con Carlos Ezquerra, pero también realizará War Story, cuatro historias con diferentes dibujantes, entre los cuales estará Derek Robertson, Goran Parlov, ambos también autores con los cuales trabajará repetidas veces en el futuro. En Marvel recuperará un personaje de los años 70, porque Marvel no tuvo esa época que sí tuvo DC Comics de historias en la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en este caso, cuando Marvel lo que hizo fue que en los años 70, cuando llegan los Roy Thomas, sobre todo Roy Thomas, que será el que principalmente va a realizar todas estas series ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, este Nick Fury y los comandos aulladores, los invasores y demás, pues lo que va a hacer directamente es que nos vamos a encontrar con que Cáceres va a recuperar superhéroes de la Segunda Guerra Mundial, de las diferentes editoriales, cuando esté en Marvel o esté en DC, va a recuperar y también hará historias originales suyas sobre el tema y las ha estado haciendo incluso hoy en día, que está un poquito retirado porque se está dedicando más a la televisión, a las adaptaciones de sus series que a realizar nuevos cómics. Se ha seguido con una historia sobre una francotiradora soviética durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Pero bueno, durante esta etapa en DC seguirá trabajando, incluso en la propia línea de DC volverá a trabajar con John McCrae para tomar el relevo del escritor escocés Alan Grant en The Demon, un personaje creado por Jack Kirby, y donde creará al personaje de Hitman, una especie de cazarrecompensas con superpoderes que McCrae y Garth Ennis realizarán. Cree una serie regular sobre este, en la cual pues presentará a esos extraños y bizarros personajes que ya acabamos de hablar antes, que son el Sigpack, el, ¿cómo creo se llama? Bola 8, el grupo, o es el personaje Suelda Perros, etcétera. Todo este grupito que está, que tienen un bar, porque ya no ejercen como superhéroes, pero tienen un bar y que son, cada uno tiene unos poderes un tanto bizarros, grotescos y tal, como el que ya hemos dicho, el que, aquel que es cada vez más fuerte con, si viola una, conforme viola a una persona, se hace cada vez más poderoso, demás. O sea, ya os digo que no es una lectura amable, no es una lectura que tú vayas a decir, ay, es que eso es muy fuerte, eso es muy, muy eso no debería ser escrito, eso es tal. No, no, Cárceres es así. Lo tomas o lo dejas. Y igual que yo siempre os digo, vosotros podéis decir, pero si Cárceres está siendo tan vendido es porque vosotros decís mi, pero luego os metéis al baño y os gusta en la intimidad leer ese tipo de cosas. Lo sé, pillines y pillinas. Y a vuestros padres también les gusta. El tema es que el DC va a seguir trabajando en esto, va a realizar estos, sobre todo estos trabajos, hasta que finalmente se marche, le encargan, bueno, mejor dicho, se marcha de la línea regular de DC para irse a Vértigo, a la línea ya Vértigo estipulada. Para realizar la que, bueno, le van a pedir que intente realizar una serie que sea tan exitosa como The Sandman, que acaba de acabar. Y él realiza junto a Steve Dillon, con el cual, al cual conoció mientras trabajaba en Hellblazer, realiza la obra Preacher, Predicador, una serie que será quizá una de sus, junto a The Boys y su etapa en The Punisher, quizá sean sus obras cumbres. Y en la cual, pues, prácticamente se volverá otra vez el tema de la lucha entre el cielo y el infierno, pero, claro, todo esto en un ambiente muy de frases míticas de héroes de acción de los 80, con una chica que es una Tulip, que es una tiradora experta, el vampiro irlandés borracho Cassidy, y este Jesse Custer, el predicador Jesse Custer, que tiene la voz de Dios y que es capaz de, convirtiéndose en una, adquiriendo un aspecto facial de demonio, de hacer convencer a cualquier persona de que haga lo que quiera simplemente utilizando esa capacidad de influir en la voluntad de quien, a quien habla. La historia, bueno, evidentemente nos llevará a conocer a la familia de Jess Caster, una familia grotesca, muy del sur de Estados Unidos, nos presentará al santo de los asesinos, y nos llevará por, por todos los estereotipos estadounidenses, porque también los estereotipos nos explota mucho Ennis, principalmente por un poco para marcar ese estilo que él tiene, no por una intención de reírse, o más bien sí, quizá por reírse de todo. Por él luego tiene ese humor grotesco, políticamente incorrecto, que es bestia, un humor bestia, y que al final, pues riéndose de todos, de alguna forma hace que todos nos riamos, de todos nos carcajemos de una forma incómoda algunas veces con sus historias. Pero bueno, el éxito de Preacher, que llega hasta el año 2000-2001, acaba la colección y ya directamente él ficha por Marvel en la época en la cual Marvel cambia. La época en la cual ya os hablé la anterior temporada es la época Quesada, donde John Quesada, que quiere romper, acabar con la crisis de Marvel, pues haciendo más adultos, actualizando más esos cómics que estaban un poquito para aniñados o atontolinados, que estaban en la finales de los 90, pues lo que él hace directamente, llama a Garcenis y le pone a trabajar en The Punisher. Y le dice, va, aquí tienes tú, hasta que te canses, te dejo escribiendo a Punisher hasta que te canses. Y Ennis se aprovecha y empieza a endurecer y a hacer cada vez más radical los cómics, hasta que al final John Quesada dice, te voy a crear el sello Vax, porque es que te veo que vas por un lado que es que al final me van a censurar. Y le crea el sello Vax para lectores adultos y ahí va, Garcenis hace historias míticas como una, como aquella que a mí más me gusta de toda esta etapa, que es Born, en la cual juega un poco con que quizá el castigador no es la muerte de su familia lo que lo cambió, sino que durante la guerra de Vietnam está a punto de morir y logra salvarse porque hace un pacto con una especie de dios de la guerra o demonio guerrero que lo invade, y que desde ese momento él está llamado a verter sangre por necesidad, a luchar como luchaban los guerreros, los Angelheart de la mitología nórdica. Luchar porque necesitan luchar, porque tienen una adicción a la lucha, al estar en constante combate y demás. Decir que la etapa junto a Steve Dillon, pero también no solo con Steve Dillon, con Goran Parlov, con Derek Robertson, con quien realizará esta miniserie de Born, es mítica. O sea, si podéis leerla o podéis acceder a ella, es súper recomendable. Claro, es muy bestia, porque claro, nada de lo que yo cuento, todas las colecciones que os estoy recomendando, hay que cogerlas con estómago fuerte, sin ser impresionables, porque las cabezas que revientan, las violaciones, todos los actos, el sacrilegio, todo está a la orden del día cuando lees una obra de Garcenis. Decir que el Marvel, pues hombre, también realizará otras obras cumbres, pues como cuando Punisher mató al universo Marvel, en la cual él podrá asesinar a todos esos héroes con capa que él odia tanto, podrá trabajar con otro héroe, como hemos dicho, supuestamente la Segunda Guerra Mundial, que es el Águila Fantasma, y bueno, realizará varios trabajitos, así que bien, hasta que bueno, él empiece también a trabajar para otras editoriales, pues como puede ser en Top Cow, realizará junto a Mark Silvestri de Darkness, junto a el matrimonio Amanda Corner, Jimmy Palmiotti, realizará una serie sobre una prostituta que adquiere superpoderes y manda cada dos por tres a tomar por saco a un trasunto de Liga de la Justicia que quiere ficharla. Realizará, como ya hemos dicho, sobre todo siempre que puede, realizar una colecciones sobre hazañas, sobre historias bélicas y demás. Y finalmente, ya a mediados del siglo XX, de la primera década del siglo XXI, comienza en Wall Store una serie en la cual él va a misionar sobre las historias de superhéroes, creando estas historias sobre un grupo pagado por la CIA para controlar a un universo, a un mundo lleno de superhéroes a través de una empresa. Es que la diferencia quizá con la serie The Boys es que en los cómics el grupo de Jim Butcher, de Billy Butcher, tiene poderes. Desde el principio tiene poderes, y con estos poderes es como puede hacer frente a todas las versiones de los Vengadores, la Patrulla X, los Cuatro Fantásticos, que se va encontrando a lo largo de esta colección, que creo que ocupa desde el 2006 hasta el 2010 o 2012. Son tres. Está reunida en tres volúmenes integrales. Y hay que comentar que cuando DC Comics adquirió Wildstorm, cerró la colección porque evidentemente no le gustaba ese rollo el rollo antisuperheroico que tenía la colección, y al final pues cierra y se ve obligada Garcenis y Derek Robertson deciden, pues empiezan a buscar una editorial y encuentran a Dynamite, que sigue publicando los siguientes números hasta el final de la serie. Luego vuelve con el reinicio en el 2011 del universo DC, volverá para realizar tres colecciones, la de Equipo 8 o Bola 8, no me acuerdo ahora mismo realmente cómo se llama, que es este grupo que tiene en el bar, que son amigos del personaje de Hitman. Hay que decir que en el universo de Nuevo 52 el personaje Hitman fue bastante maltratado, hasta que en un anual de Batman, ya del Renacimiento, de la época de Renacimiento, es asesinado por la Cosa del Pantano, pues asesinado por contrato al padre de este monstruo mítico de DC Comics. El tema es que, bueno, él realiza pues este Bola 8 o Equipo 8, también realizará posteriormente Six Pack dentro del mismo grupo. La sucesora de Bola 8 o Equipo 8 será Six Pack, y finalmente pues realizará Suelda Perros, que es un personaje dentro, que es uno de estos de los integrantes de estos dos, o este equipo en general, porque realmente Equipo 8 es que existe, están los 7 miembros de estos superhéroes tan bizarros de los que hemos hablado, que necesitan un octavo, empiezan a buscarlo entre los diferentes superhéroes de DC Comics. Luego Six Pack es porque solo quedan 6, y finalmente Suelda Perros está centrada en uno de los personajes de este equipo. Ennis pues seguirá trabajando tanto en editoriales grandes como Marvel, donde realizará donde acechan los monstruos para el evento Secret War 1 de Marvel, un número dedicado al fantasma, al águila fantasma, pero quizás su siguiente trabajo más importante sea Crossed para la editorial Avatar, donde esta editorial le dará libertad total para realizar una obra sobre infectados, que no zombies, en la cual pues una extraña enfermedad hace que la gente se desinhiba de tal forma que se convierten en animales capaces de violar, despedazar, devorar al prójimo. Decir que, bueno, como hemos dicho antes, Garcén sigue trabajando, pero aunque quizá a día de hoy ha bajado un poquito el nivel de trabajo dentro de editoriales para dedicarse a trabajar en las adaptaciones de sus series a la pequeña pantalla. Y sin más, creo que me he alargado demasiado, pero es que miréis donde miréis, todo vídeo o podcast que encontréis sobre este autor supera, está entre los 15 y los 30 minutos, si no más. Así que, sin más, emplazaros hasta la semana que viene, donde, como no, ya empezaremos hablando de Alan Moore. Hasta la semana que viene, justicieros y justicieras, sí. Tened cuidado ahí afuera.
No sé si te parece bien que volvamos al siglo XVI para hablar de un gran literato.
Hombre, en el siglo XVI ahí hay una revolución literaria muy interesante.
Vamos a hablar de una persona de la que se conocen muy pocos datos sobre su vida. ¿Puede ser británico?
¿Puede ser alguien con barba y bigote? ¿A quien se le asocia una frase mítica de algo huele a podrido en Dinamarca? Sí, señor, hablamos de William Shakespeare. Sí, señor, uno de los genios de la literatura universal. Y, como decía efectivamente Vasco, existe mucha polémica personaje porque se conocen, como alguien ha dicho, pocos datos sobre su vida. ¿Qué ocurre? Que esta escasez de datos, la importancia de la obra dramática que tiene, pues hace que pues las hipótesis, las teorías conspiratorias y las creencias de esta figura literaria y su identidad, pues incluso se decía que no había existido y que o que era una especie de pseudónimo o de personaje por detrás del que, o sea, que estaba delante de quien detrásmente, me estoy inventando las palabras, por favor, de quien realmente estaba detrás escribiendo estas obras en un anonimato. Incluso un dramaturgo llamado Christopher Marlowe, que dice que no fue asesinado a los 29 años, que consiguió huir de su muerte y siguió escribiendo bajo el seudónimo de Shakespeare. Bueno, es que yo que sé, hay tanta controversia alrededor de la figura de Shakespeare que, bueno, los cambios que tiene, ¿no? Porque es que es muy curiosa, ¿no? La figura de este escritor, porque tiene unos cambios de dirección en la producción literaria que pueden estar causados por episodios biográficos, pueden ser desengaños amorosos, problemas de salud, en fin, que es una gran incógnita al final todo el tema de la biografía de Shakespeare, aunque sabemos que realmente sí existió como personaje, como literato y como escritor de las obras.
Lo que está claro es que es uno de los grandes genios de la literatura universal, tal y como indica mi compañero FJ, y con el género dramático pues va a alcanzar la modernidad y a recuperar a la vez la hondura del teatro griego perdido en lo que es en la época medieval. Shakespeare es uno de los grandes dramaturgos que están entre el siglo XVII y XVI, y el teatro pues adquiere sus características modernas, ¿no? Ello fue posible gracias a la nueva valoración de lo que es la vida humana surgida con el Renacimiento. Lo que es la literatura antigua pretende representar un mundo ideal, de modo que en el teatro griego los conflictos nacían del destino previsto por los dioses para los personajes, y la literatura moderna pues en cambio va a aspirar a reflejar esa vida real y los conflictos de los personajes teatrales, que tendrán mucho que ver con sus sentimientos, sus vicios y sus virtudes, así como su propia historia y con el ambiente que los rodea.
Y el ejemplo de esto son sus 37 obras teatrales, que se mezcla verso y prosa. Igual que en la vida, en estas piezas aparece sublime, lo realista, lo trágico, lo cómico, pues lo importante, lo intrascendente de la vida. Al final es un poco una mezcla de todo lo cotidiano, ¿no? Es lo que tiene el Renacimiento, que aparecen estos grandes escritores. Su producción la podemos dividir en tres grupos. Tres grandes grupos, que serían los dramas históricos, las comedias y las tragedias.
Sí, lo que son los dramas históricos, vamos a recordar que su tema fundamental es la despiadada lucha por el poder, y los personajes históricos pues aparecen humanizados, lejos del habitual tono legendario y mítico. Por su ambientación se distinguen dos tipos, aquí está la historia inglesa y la historia antigua, y la historia inglesa pues comprende 10 piezas en las que se reparan casi 3 siglos de historia de Inglaterra, y especialmente conflictivos por sus continuas guerras civiles, que son las de Ricardo III y las de Enrique IV.
Y en Ricardo III, por ejemplo, tenemos al malvado protagonista, el jorobado de Gloucester, que sirve al autor para reflexionar sobre el mal. Mientras que en Enrique IV, en las dos partes, en ellas aparece un personaje secundario, el vividor, glotón y cobarde Falstaff, que se hizo popular y obligó a Shakespeare a hacerle reaparecer en la comedia Las alegres comadres de Windsor.
Oye, ¿por qué siempre a los personajes secundarios los ponen así, ¿no? De vividores, glotones, ¿verdad? Cuando es vividor siempre es glotón, ¿te has dado cuenta?
Sí. No sé, no. Yo creo que al final en actos secundarios, no voy a decir, porque oye, hacen unos papelotes increíbles, ¿no? Pero yo creo que es como, a veces le meten como alter ego del protagonista. Al ser tan refinado, tan perfecto, es como la antítesis del protagonista, lo meten de secundario, ¿no? Y ocurre muchas veces, como en este caso, que metes a un secundario que incluso es más querido por el público que el propio actor principal, el propio personaje principal, y ¿qué pasa? Que tienes que meterlo en otra obra que le guste más a la gente.
Pues fíjate, FJ, que a mí de todo esto, lo que es la historia antigua, a mí es que me encanta. La historia antigua que está ambientada en tiempos de Grecia, de Julio César, Antonio y Cleopatra y Tito Andrónico, todas estas es que son una maravilla, ¿que sí?
Sí, sí que lo son, sí. ¿Recuerdan al teatro clásico griego y romano? No en vano, el Renacimiento es eso, el volver a traer las culturas antiguas a la época moderna con esos cambios y esa mejora.
Pues sí. Mira, recordamos a Julio César, ¿no?, que está aquí centrado en la figura de Bruto, que asesina a César para devolver la libertad a Roma y fracasa al ser víctima de la ambición de otros conjurados. Eso es una historiaca, que... ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego tenemos a Antonio y Cleopatra, que es, ya sabemos, el amor de los protagonistas, ¿no? Es un general romano y ella una reina egipcia, y tienen opuestos los intereses políticos de la época, y todo ello pues les conduce a la muerte. Y luego Tito Andrónico, pues cuenta la historia del general romano Tito Andrónico, que llega a ser emperador. Esto ya sabemos que es una obra que contiene escenas terribles en las que el odio y la venganza se llevan a cabo con una extrema violencia y crueldad.
Así es, para que veas, en la historia son los dramas, ¿no? Lo que eran los dramas griegos, pero coge toda la historia antigua y realmente al final lo único que tiene que hacer es escribir aquí es pasar la historia y darle su toque dramaturgo, ¿no?, para convertirla en obra de teatro y que sea interesante para el público.
Pues sí, luego lo que son las comedias van a mezclar la realidad y la fantasía, porque las comedias de Shakespeare destacan por lo que es el virtuosismo técnico del enredo y de la indagación de los sentimientos.
Si te das cuenta, en el humor británico, no te digo inglés, digo británico porque es casi común en todas las islas, aún a día de hoy la comedia basándose en el enredo sigue teniendo mucho éxito. No obstante, en muchas de estas comedias Shakespeare domina un ambiente italianizante y cortesano, como en mucho ruido y pocas luces, o la felicidad tomada. Se ambientan en esa Inglaterra, ¿no? Y es como en la de Los alegres comadres de Windsor, que hemos hablado antes, y estas, las dos piezas realmente más importantes en las comedias de realidad y fantasía de Shakespeare son El sueño de una noche de verano y En el mercader de Venecia.
Sí, El sueño de una noche de verano, que digamos que es de un carácter alegre y fantástico, porque narra varios enredos amorosos durante la noche de San Juan y lo hace en tres niveles entrelazados, que son los pobres, los aristócratas y los seres mágicos del bosque, ¿no? Es una obra muy optimista realizada por Shakespeare. Luego ya lo que es El mercader de Venecia, a pesar de tener un final feliz, la melancolía del protagonista y el odio del judío que se representa, pues se arremete contra lo que es el antisemitismo del famoso monólogo, ¿no? Y gana esta pues una pieza de fondo bastante amarga.
Sí, es. Luego, pues de esas comedias, ¿no? Pues que yo creo que la más conocida seguramente sea la de El sueño de una noche de verano, que es la que más luego se ha hecho películas y adaptaciones. Al igual que Mucho ruido y pocas nueces, que aunque la gente dice que las más importantes son Una noche de verano y El mercader de Venecia, yo creo que Mucho ruido y pocas nueces es una de las más famosas, ¿no? Pero bueno, pasamos a las tragedias, que es donde Shakespeare yo creo que es más reconocido, porque están las obras de madurez y representan la cumbre de su teatro, porque es que es sublime yo creo que son las más reconocidas, porque tras de sus protagonistas meten los símbolos de las pasiones del hombre, y el dramaturgo traza un retrato muy profundo de la complejidad del alma humana y de las grandes dificultades de la vida. Si te das cuenta, lo que hablábamos el otro día, lo que hablamos siempre, que según van madurando los escritores, hacen como un cambio y de repente pasan de lo material, se vuelven como más humanistas, ¿no? Como más hablando del alma. Pascón, ¿cuáles son las principales obras, estas principales grandes tragedias de Shakespeare?
Pues, hombre, todos conocemos Romeo y Julieta, Hamlet, El rey Lear, Otelo, bueno, Romeo y Julieta, ¿qué vamos a decir Romeo y Julieta? lo que es la enemistad entre sus respectivas familias y la fatalidad, se van a liar para impedir la unión de los dos jovencísimos protagonistas, y es el prototipo de amantes apasionados, ¿no?, que le gusta a Shakespeare.
Sí, sobre Julieta, además, otra de esas grandes obras, ¿no?, que se han hecho películas, pues no sé cuántas versiones habrá ya, pero vamos, unas cuantas de todo tipo y de todo color. Luego tenemos a Hamlet, que vamos, es reconocible por ese To be or not to be, that's the question, con su calavera preguntándola, ¿no?, ser o no ser, pregunta filosófica donde la haya, y lo que hemos dicho antes, su famosa frase de algo huele a podrido en Dinamarca, porque Hamlet es el príncipe de Dinamarca, que se enfrenta a la aparición del fantasma de su padre, el cual fue asesinado, y exige venganza. Entonces, Hamlet, en sus monólogos, porque no olvidemos que es una obra en la que hay muchísimos monólogos, expresa la duda y la indecisión que le torturan, porque entre los culpables de la muerte, del asesinato de su padre, están su madre y el padre de la amada de Shakespeare. Al final, ¿qué pasa? Pues que consumará el sangriento castigo a costa de su propia vida.
Sí, con un sangriento castigo, ¿verdad?
Sí.
Lo que es Otelo, el malvado Iago, pues fomenta los celos de Otelo, quien va a llegar a estrangular a su amada mujer, la inocente Desdémona. Y luego en el Rey Lear, pues es ese anciano protagonista, ¿no?, que tras intentar medir el amor de sus hijas, pues destierra a la única que le quiere de verdad y es engañado por la hipocresía de las otras dos, ¿no? Así va a acabar destronado y abandonado por todos. Y lo que es medio loco, a mí esa obra me gustó mucho, la del Rey Lear. ¿Tú la has podido ver teatralizada?
Sí, sí, sí. Pero curiosamente el Rey Lear es una obra que, aunque es muy potente, yo creo, a ver, como todas, hablan del espíritu humano y creo que un poco de los sentimientos, ¿no?, de cómo pueden ser engañados, ¿no?, porque al final todos los sentidos son los que nos traen la realidad, pero al final esos sentidos no porcentes, esos sentidos, digamos, no forman parte de los cinco sentidos por los cuales percibimos la realidad, son los que nos engañan, y los que nos hacen tomar decisiones, pues chungas. Y una obra que diréis, oye, estáis diciendo estas y no decís Macbeth, por favor, Macbeth, ambición de poder, que la alienta la esposa de Macbeth y lleva a este noble escocés al crimen, porque conseguirá la corona, pero ¿a cambio de qué? A cambio de terribles remordimientos antes del trágico final. Si te das cuenta, entonces esas tragedias, el final es muerte, más muerte y más sangre y soledad y tristeza. Con razón se llaman las grandes tragedias de Shakespeare.
Pues tú, fíjate, se llaman grandes tragedias y grandes obras porque es que sobre todo han sido llevadas tanto al cine como a la literatura, ¿no? Las adaptaciones de Shakespeare, que son... yo he dicho, si has podido ver alguna obra de teatro, pero es que esta película, bueno...
Sí, sí. Pero es que películas. Hay obras de... Es que Shakespeare es un autor que, claro, en el siglo XVI y XVII, pues claro, hizo obras de teatro, como aquí tuvimos obras de teatro en Las Corralas y todo eso, en esa época del siglo XVII, pero... Es que todas esas obras de Shakespeare, al pasar los años, no solamente han sido teatralizadas y adaptadas a obras de teatro, sino que se han hecho películas, muchísimas películas. Por ejemplo, tenemos directores de la talla de Franco Zeffirelli, Peter Brook, Jean-Luc Godard, y películas que se basan en estas obras, pero que ha habido actores como Laurence Olivier, que interpretó a Shakespeare en el escenario. Le interpretó en la película de Enrique V, en Hamlet, en Ricardo III y en Otelo. Y en parte de la historia del cine, en estas adaptaciones, Orson Welles, que aparte de director, interpreta él mismo Macbeth y Otelo. Y yo recuerdo haber visto la película de Macbeth de Orson Welles, que es de... 1948. También hizo Campanas a medianoche, que se basa en Enrique V, parte 1 y 2. Ricardo III y Las alegres comadres de Windsor. ¿Y qué más? En épocas más recientes tenemos a Kenneth Branagh, que ha interpretado obras de Shakespeare como Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces, que la recordaréis, porque esa película, aunque es muy ligera, pues la gente la sigue dos tramas de piezas de Shakespeare, ¿vale? Que no es la película entera, no es la obra entera, pero por ejemplo tenemos Ran del 85 de Akira Kurosawa, que lleva el argumento de Rey Lear al Japón del siglo XVI. Y West Side Story, ¿quién no conoce West Side Story? Esa película que llevó tantísimos Oscar musical, de 1960, que sitúa la historia de Romeo y Julieta, porque es un símil, en el Nueva York del siglo XX. O sea, y yo West Side Story la he visto y, vamos, yo me acuerdo que me daban la vara en casa con West Side Story, West Side Story, West Side Story. Y decía, es que ya la he visto. No, es un película. Y decía que sí, pero ya la he visto, ¿sabes? Déjame ya tranquilo.
Pues sí.
Y esas, para que veas, y la mayoría de todos estos actores que hemos comentado, Vascon, son británicos.
Sí, lo que está claro es que Shakespeare fue un maestro en lo que es la gradación de ritmo dramático y lo que es la administración de los recursos teatrales, y también fue un creador de caracteres que en ocasiones se han convertido en el arquetipo de la pasión respectiva que domina al personaje, porque en Hamlet representa la duda que paraliza la acción, en Macbeth es el emblema de la ambición y luego en Otelo pues representa los celos, ¿no? Además de todo esto, lo que es la grandeza y la vigencia del teatro de Shakespeare se basa en el carácter polisémico de sus obras y por la riqueza de sugerencias y la pluralidad de sentidos que hay en ellas, porque esta riqueza explica lo que es la extraordinaria diversidad de interpretaciones y montajes de obras de Shakespeare que están llevados a cabo a lo largo de los tiempos. Luego, en lo que es las representaciones teatrales de Shakespeare, FJ, están íntimamente relacionadas con el Teatro del Globo, no sé si lo sabías.
No sabía de eso.
En el Globo se llevaron a escena lo que son la mayoría de sus piezas. Este teatro fue construido por la compañía teatral que creó Shakespeare, que fue abierto en el 1599 en Londres, a orillas del río Támesis, y es un magnífico exponente de los teatros de la época isabelina, porque su planta hexagonal y su patio a cielo abierto con sus galerías y sus balaustradas, pues el teatro tenía que ser impresionante. Pena, ¿no? Como siempre pasa con todo esto, que se incendió en 1613, pero fue rápidamente reconstruido para dar cabida a otras representaciones.
Curioso el dato de The Globe, el teatro de Shakespeare, de esa compañía que fundó pues justo cuando terminaba el siglo XVI y comenzaba el siglo XVII. Y bueno, pues yo no sé, porque no. Aquí me tenéis a mí, que he viajado por medio Europa, pero Londres todavía no lo he pisado. Tal vez el año que viene, cuando acabe esto de la pandemia, pueda terminar de ver las islas británicas. Ya conozco Irlanda, pues me falta la otra, donde están Gales, Inglaterra y Escocia.
Y un apunte, FJ, no sé si sabías que Shakespeare también había sido poeta.
Sí, bueno, eso sí tenía algo de idea.
Yo imagino que con todo lo que escribía, ¿cómo no va a ser poeta, verdad? Con todo eso ahí enterrado, tú, yo qué sé, imagínate, aparte de ser dramaturgo, pues escribe algunos poemas narrativos de argumento mitológico, típicamente renacentista, como son Venus y Adonis, y también reflexiona sobre la lujuria y la violencia en la violación de Lucrecia, el tema histórico, pero lo más importante de su producción lírica es esa colección de sonetos de estilo petrarquista y lo que es de tema amoroso, ¿no? Algunos de los cuales pues son de gran belleza. Vamos a recomendar a la audiencia que los busquen, porque la poesía de Shakespeare, igual que el teatro y las obras, son igual de bellas, merecen, ¿verdad?, hacerles un hueco en nuestra biblioteca.
Algún tipo de género literario, teatro, novela, tal, pero luego un día indagas un poquito y de repente ves que hicieron otras muchísimas cosas que no sabías, no fueron tan conocidos por ellas, pero que están ahí. Así que hay que investigar siempre un poquito más allá de lo que nos dicen las fuentes oficiales.
Una obra de teatro de Hamlet, en cuanto haya alguna en cartelera y se pueda ir y todo esto, me la apunto y voy.
Evidentemente, lo que pasa es que yo, ahora que lo dices, hace bastante tiempo que no veo en cartelera ninguna obra clásica de este tipo. Seguramente que la hay, y lo más seguro es que la haya readaptada, pues como hemos visto en West Side Story y cosas así, que al final te cuentan la historia, pero pues de otra forma, ¿no? Y bueno, oye, si la encontráis, como les suelo decir, pues la veis, y si no, os hemos dicho películas, hay obras de teatro que podéis ver en internet porque las han grabado, no es lo mismo, pero siempre podéis haceros ahí un hueco.
Sí, lo que no podéis perder es esta figura tan representativa de este género, William Shakespeare, que tiene que estar en vuestra biblioteca, y si no está, pues ya sabes lo que tienes que hacer, hacer con alguna película o con alguna de sus obras.
Además, Shakespeare, a ver, los que tengáis Kindle, simplemente por el hecho de tener Kindle, sabéis que podéis entrar en Amazon Kindle, buscar ahí, porque yo tengo obras de Shakespeare gratis para leer, ¿vale? Las hay en castellano y las hay en inglés. Entonces, ¿qué queréis ver algo de Shakespeare? Metéis en Google, en Kindle, Amazon Kindle, y ahí lo vais a tener. Y también por internet hay muchas de sus obras, algunas tienen errores ortográficos y tal, porque claro, han sido traducidas o han sido cogidas por un proyecto que lo querían hacer de, pues eso, de Creative Commons, de libre, y ahí los tenéis, que son libres para descargarlo y poder leerlo.
Pues muchas gracias, FJ, por toda la información que nos das. Muchas gracias a todas las personas que están escuchando al otro lado. Mañana seguimos con la corte bizarra y que bueno, que desde aquí de Universo Literario te damos las gracias por estar al otro lado escuchando. Esperamos que te haya gustado todo lo que hemos estado charlando FJ y una servidora durante el día de hoy, así como las aportaciones de nuestros colaboradores. Y qué más deciros, pues que paséis muy buena noche y, como siempre decimos, FJ,
que durmáis muy felices.
Hasta mañana.
Hasta mañana.